Fantástico. Bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es David Carrasco, él es Miguel Hernández y venimos a hablaros un poquillo sobre migración empresarial a Windows 10. Tal vez alguno hayáis ya vivido alguna migración pues a Windows 7, Windows Vista, Windows XP, y lo que quisiéramos actualmente es explicaros pues un poquito los procedimientos que se siguen para migrar a Windows 10. Nosotros ya hemos sufrido o
disfrutado,
mejor dicho,
de enjoy.
Exactamente. Ahora hablamos de esa parte, porque la verdad es que migrar a Windows 10 es un camino muy alisado comparado con...
Yo me lo he pasado muy bien.
Hombre, es que tú te lo pasas bien en general y además con esto, pues todavía más. Bueno, aquí conocéis ya a todos los patrocinadores, de momento Kodak.
Teletienda.
¿Qué vamos a ver en esta charla? Lo primero, pues migración. Tenemos poco tiempo, así que no nos vamos a poner a contaros locuras del sistema operativo, hardware, nada. Actualización, cómo hacerlo en manual, con MDT, con el Configuration Manager.
No vamos a contar que no vale dinero hasta junio.
No se lo vamos a contar.
Siempre lo debemos contando.
Bueno, pues no se lo
contamos.
Y
tampoco vamos a contar que es gratis en todas las licencias, excepto en la Enterprise.
¿Vale? Bueno, pues no os lo vamos a contar. Quedaos con que no os lo vamos a contar, por favor. Así de forma rápida, yo soy consultor de tecnologías de la información, también soy profesor para una universidad en Estados Unidos, yo vivo allí. Estoy ahora mismo de paso por aquí haciendo pues un poco la... pues una visita fugaz a mi compañero Miguel.
Ha quitado el nombre que yo quería poner y es que este señor viene de Seattle, de la ciudad del Dr. Gray.
Sí.
Entonces, ¿tiene el nivel alto?
No, el nivel es bastante verde, digamos.
Bueno, y bueno, yo soy Miguel Hernández, soy consultor en Cercana. Hemos vivido alguna que otra migración de sábado a domingo juntos y de jueves a viernes juntos. Y vamos a contar lo que hemos...
Bueno, pues aquí digamos que vamos a empezar con lo interesante. ¿Cuál es la ciencia de la migración? Pues vamos a entender que podemos migrar desde la tira de sistemas operativos. Como podéis observar, Windows 7, desde su versión inicial Service Pack 1, Windows 8, 8.1, 8.1 con Update 14... Todos pueden migrar a Windows 10 sin problemas. Ahora, ¿de qué forma migramos a Windows 10? Pues como veis, podemos migrar con medios y eso digamos que ya nos cargaría completo sin ningún tipo de dificultad. O si queremos hacer una instalación con Windows Update, de estas que tiene una precarga sensacional, pues migraríamos desde la última versión de cada uno. Porque si no, ¿qué es lo que nos encontramos?
Desde la anterior puedes migrar con un ISO, pero al final te dice que se tiene que bajar actualizaciones y te migra a Windows 7 Service Pack 1.
Sí, en algunas ocasiones pues tienes
puedes estar
10,
esperando
15...
20 gigas de actualizaciones. Eso para pasar es a Windows 7 Service Pack 1. Y con bueno, lo cual lo ideal es partir de ella.
Claro, no todo el mundo está así por la labor de, en su entorno empresarial, de repente recargar otros 10, 15 gigapondios de actualizaciones. Así que, bueno, pues nosotros lo que quisiéramos es preparar el entorno lo más posible para que esas migraciones sean totalmente directas.
De 32 a 32 te lo mantiene todo, de 32 a 64 te mantiene los datos del usuario, se cepilla aplicaciones, se lo cepilla todo, es una instalación. ¿Cuántos habéis migrado a Windows 10?
¿La empresa?
¿La empresa?
No,
el ordenador vuestro de la empresa dándole sí, eso no vale. Porque no va a darle sí cada usuario ni os vais a hacer un TeamViewer en cada ordenador, ¿verdad? ¿Alguien lo pensaba hacer así?
Si alguien pensaba hacerlo ya, así, pues yo
nadie.
Le voy a dar luego un Oscar al administrador del año porque sus usuarios...
Pero menos mal que han venido aquí.
Sí, no, me alegra mucho.
¿Le habéis dado al botón de PowerShell alguna vez? ¿Alguien le ha dado al botón de PowerShell alguna vez? ¿Pero darle y luego escribir o darle porque coño que esto?
Sí, cuando se pone negra la pantalla y le das y salen cosas, a veces rojas, a veces verdes... Pues hay que tener mucho cuidado. PowerShell es vuestro mayor amigo, pero también puede ser un poquito satánico. Así que hay que tenerlo pues, bien controlado antes de hacer estas cosas.
Cuando bueno, de todas formas, no vamos a lanzar ningún power shell aquí.
No, uno o dos, porque nos gusta, digamos, meteros las cosas jugosas también para que os vayáis a casa con los códigos DaVinci casi. Como veis aquí, descargar la herramienta de actualización con esto, lo que nos podemos descargar son las ISO de implementación, tanto la de 32 como de 64 bits.
Es la ISO con lo que vamos a migrar, es el update es la propia ISO.
Exactamente, porque de la ISO podemos obtener, bueno, ya lo comentará Miguel más adelante, pero podemos obtener el WIM.
Porque no habéis vivido eso, nunca.
Ah, sí, bueno, actualizar el entorno empresarial, no, a nosotros nos gusta calificarlo, y yo porque soy giri, como dice aquí este caballero, pues como algo feliz, sensacional, súper sencillo, pero claro, si no te lo planteas de forma así como ninja, como están hablando ahí fuera,
su expresión lo que te encuentras fue...
Es que son dos...
Esa fue la suya.
Dos,
aquí vosotros habéis dicho.
Claro, otra. No, lo que dice aquí este señor es...
Hostia, no ha salido.
No ha salido, pero no importa.
Yo solté un hostia, ¿sabéis?
Él lo soltó, porque claro, de repente percibir que nuestros equipos de usuario tienen todos casi 3 gigas de descarga, pues como que te descuadra un poquito el ancho de banda interno de la empresa. Incluso si se lo planteas como algo manual a cada usuario, verás qué risa cuando digan todos por la mañana, ¡uy, voy a darle a esto a instalar! Y de repente se descargan todos ahí, ¡ah! 3 gigas instantáneos.
Y la culpa es de Microsoft. ¿Sí?
Claro, la culpa es de Microsoft, luego nos llaman a nosotros, bueno, es una risa. ¿Qué formas tenemos de preparar esa instalación tan sensacional? Pues, 3. La primera, clásica, borrado e instalación. Es un proceso tradicional en el que capturamos datos, nos lo llevamos a un... o podemos dejarlo localmente en el equipo, se puede pasar a un repositorio central, luego se despliega la imagen de implementación de Windows 10, pasamos los controladores, porque claro, habrá muchos controladores que sí sirvan, pero luego habrá otros que sean mucho más nuevos en Windows 10, instalamos aplicaciones y por último restauramos los datos y configuración, lo que es pues sensacional. ¿Qué pasa? Esto es una opción muy típica y muy normal y que se utiliza día a día en todos los hogares españoles. Hay otros formatos un poquito más sensacionales, más jugosos. A mí me gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque los dolores de cabeza son mucho menores. El directo en el que dejamos que Windows lo haga por nosotros. Él se encarga de conservar los datos por ti, se instala la imagen... Suele ser una imagen por defecto, de esa forma no tenemos, no, digamos que no hemos tenido que hacer una premodificación y luego te lo restaura todo. Tú ahí es casi como nada por aquí, nada por allá, de repente tienes Windows 10. ¿Qué pasa? Que eso está recomendado cuando tenemos unos dispositivos ya pues un poquito pues, modernetes, ya del siglo XXI. Windows 7, 8, 8.1, alguna empresa...
Bueno, a finales del 20 también.
Sí, también es verdad. ¿Alguno aquí con Windows XP todavía en la empresa? Uf, mejor no miramos para allá. Y luego, por último, tenemos también la opción de provisionamiento. Con provisionamiento podemos configurar nuestros nuevos dispositivos de muchas maneras. En el nuevo Assessment Kit de Microsoft se incluye una herramienta sensacional que se llama el Imaging and Configuration Designer. En esa herramienta tan sensacional podemos crear unos paquetes, unos pequeños elementos software que nos preconfiguran el equipo con lo que creamos oportuno. Desde drivers, aplicaciones, perfiles, incluso configuraciones profesionales de la empresa. En qué unidad organizativa queremos meter el equipo, dónde queremos utilizar el usuario, yo qué sé, se pueden hacer miles y miles de cosas ahí.
¿Habéis trabajado con MDT?
Sí.
¿Configurations Manager? Vale.
Sí.
Esto es mi filosofía, mi punto de vista, ¿eh? O cómo creo que va el mercado. Tal y como está eso, que era analógico, ¿vale? Despliegas por red, con una carpeta compartida, pero estamos yendo a Azure, ¿no? Estamos yendo a ser hosters y demás. Entonces, no es viable, no es extrapolable que tú quieras luego, en un futuro, levantarte X máquinas virtuales y tires de MDT. O MDT, que está muy bien, no te lo van a poner en el Azure como servicio. O sea, no sé si lo conocéis, no, tampoco lo veréis eso, ¿no? A lo que está yendo o lo que yo he visto que está yendo Microsoft, es a generar esos paquetes que te personalizan el sistema operativo. De tal forma que si con esta nueva herramienta, que no vamos a hablar de ella porque es nueva, ¿eh? Con el MDT nos apañamos, lo hacemos bien, es fácil, pero bueno, estoy seguro que el siguiente Windows ya se desplegará con esa herramienta, ya generas paquetes que cuando los instalas en el mismo Windows 10, te lo personaliza y te lo hacen corporativo, ¿vale? El paquete puede ser más grande o más pequeño, pero al menos ya puedes comprar ya podrás comprar X máquinas virtuales en Azure con un Windows pelado y que le des como paquete de primera instalación tras arrancar ese paquete y al arrancar la máquina la primera vez se configure, ¿vale? Eso, si ves cómo funciona la herramienta y ves hacia dónde va el mercado, yo pienso que tiene esa clara tendencia, ¿no? De poder comprar 20 Windows 10 allá arriba y meterle mi paquete como primer arranque de arranque, ¿vale? Por supuesto, MDT, ni cambiándolo un 90%, puede terminar así. Entonces, claro. Yo creo que se descontinuará uno y empezará esa tendencia.
Digamos, ahí posiblemente haya una transición. Lo bueno es que actualmente podemos utilizar MDT y el Imaging and Configuration Designer para generar esos paquetes.
Sí, ya se pueden combinar.
Gracias a la Update 1, que bueno, nos la va a comentar después Miguel, vamos a poder utilizar esa paquetería, ese mismo paquete que podemos hacer para nuestro provisionamiento, tanto de dispositivo móvil como de dispositivo empresarial de uso constante, y también para nuestras máquinas de servicio. ¿Qué tenemos de bueno? Pues que nosotros vamos a poder establecer la compatibilidad que consideremos con nuestras aplicaciones, sitios web y dispositivos. Todo eso ya nosotros vamos a preconfigurarlo como queramos en nuestra paquetería, en nuestro despliegue. Herramientas. Pues acabamos de hablar de MDT, Microsoft Deployment Toolkit 2013. Es un producto fantástico, la versión de 2013 ya está muy muy pulida, lleva muchos años ya Microsoft trabajando en esta herramienta. Entonces, en este último Assessment Kit, además, pues tiene muchas otras herramientas aledañas que apoyan mucho su funcionalidad. Para poder utilizarlo en Windows 10 hace falta una actualización, la actualización 1, que es otra descarguita chiquitita, que nos permite hacer estos despliegues sensacionales.
Fabricación de maqueta y despliegue.
Exactamente.
Luego con Configuration Manager, se dice Configuration Manager, pero al final es imprescindible instalar MDT, ¿vale? Quienes tenemos o quienes hemos tenido Configuration Manager, Configuration Manager quizá lo utilizas para el despliegue, pero para la fabricación sigues utilizando MDT. O sea, que al final es más de lo mismo.
Claro, yo conozco gente así un poquillo en el lado masoquista de la vida que le gusta hacer despliegues con SCCM sin apoyarse en MDT y luego descubre el sufrimiento real. Entonces, se puede hacer, todo es posible en esta vida. También puedes hacer como hicimos nosotros, ir a la nieve en un Mustang descapotable. Preferiblemente hacerlo con un 4x4, preferiblemente apoyar SCCM con MDT para cubrirnos todos esos posibles recovecos que puedan quedar. Finalmente, no tenéis nada que apoye vuestro despliegue. Bueno, pues
MDT es gratis, ¿eh?
Miguel seguro que os cuenta alguna cosa sensacional de cómo hacer esa migración y hacerla de forma aceptable, funcional y que no os queme la cabeza al final con errores de usuario, problemas de implementación. Aquí tenéis un par de enlaces que luego será mucho más sencillo porque yo personalmente recordar todo esto me he dejado las pastillas en casa, pero luego cuando os podáis descargar las slides pues podréis utilizar esos enlaces para encontrar unos cuantos documentos que no solamente os comentan cómo funcionan las herramientas, sino que además incluyen casos paso a paso de distintos tipos, tanto Zero Touch, en los que tienes toda clase de herramientas soportándote esa implementación, como, digamos, una instalación de manual casi. Así un poquito por encima tenemos una mini slide sobre Configuration Manager antes de que Miguel
nos... Sí, a ver, la migración sobre Configuration Manager le tenemos que agradecer a alguien que lo haya publicado en un blog y le hayamos pillado las capturas.
Sí, hombre.
Se ven mejor que las que tenía Microsoft en la guía, solo por eso. La migración de Configuration Manager con tres pinceladas la he puesto aquí, ¿vale? Porque mi portátil no da para Configuration Manager y mi tiempo tampoco. pero la de MDT, que es además más chula, la tengo ahí montada. Entonces sigue con ello, pero esta es Config Resource Manager. Directamente os bajáis las... De la slide de antes os bajáis las task sequence, que os las da Microsoft, las importáis, tira.
¿Falta? Sí, sí, yo pulso aquí todo lo que haga falta.
Señora...
Ahí ya estamos.
¿Hace falta? Vale, aparecen las task sequence y la task sequence es eso. Llegado un momento, hace un upgrade. ¿Pasa?
Vamos allá, vamos ahí, le damos...
Esta es una captura mía, para que veáis que al menos funciona, ¿vale? Que en esto hay que demostrarlo. ¡Ey! Da igual. En mi captura era de septiembre, ¿vale? Sí. Al usuario le aparece en el software de Config Resource Manager, en el center de cada usuario, le aparece una task sequence asignada a él, si se la has asociado a una colección, le da un doble clic y le migra al equipo, ¿vale? Tú puedes hacer que una instalación sea obligada hoy a las 10, con lo cual, esa aplicación que tiene como opcional el usuario, a las 10 se va a aplicar sí o sí, ¿vale? Entonces, a las 10 de la tarde, a las 10 de la noche, esa aplicación se aplica, se instala, y te realiza la migración. Mañana cuando llegas tienes Windows 10 en todos los equipos.
Claro, lo bonito ahí es tener...
Aprovechando Config Resource Manager, hombre, si tienes sedes remotas, pues ese paquete que no es pequeño va a ir al Distribution Point, hasta que no esté en el Distribution Point más cercano no se va a publicar a los usuarios. O sea, Config Resource Manager es imprescindible si tienes una organización mediana o grande, ¿vale? Si no, pues te apaña. Entonces, esa es la ciencia de Config Resource Manager. Una task sequence que te las da Microsoft, importas... No tienes que hacer más, ¿eh? Le importas, te dicen qué ruta tienes que guardar la ISO del sistema operativo, se la guardas ahí, porque la task sequence apunta a ese ISO, al ISO no, al contenido del ISO, y luego esa task sequence se la aplicas a una colección de equipos y se la obligas a tal hora por la tarde, ¿vale? Por la noche, y se migra.
Claro, lo bueno que tenemos ahí es que tanto el despliegue, digamos, de los bits se va a hacer en segundo plano... se va a pasar a los distribution points, va a ser todo mucho más ordenado.
A ver, como buen proyecto, pues tienes que hacer una prueba de concepto. ¿Sabéis decirme la diferencia entre prueba de concepto y piloto? Tenéis que dar cursos sin ordenador, aquello de TMP y PrestU y esas cosas.
Ilumínanos.
Prueba de concepto no está en producción. O sea, son tus tres ordenadores encima de tu mesa probando cosas, ¿vale? Y ahí van a salir cosas. Y luego un piloto está en producción. Un piloto es que elegís a las 10 personas más educadas de la empresa y le aplicáis Windows 10 y claro. Iba a decir una muestra con un montón de software, cada uno de un departamento. No, al final es el que, si no trabaja, pues no se te queja. Le aplicas Windows 10 y te va a reportar incidencias, sin duda, ¿vale? O sea, pues he migrado y los adjuntos no se me atachan cuando, no sé, ¿vale? No sé, sí. Las solucionas y después del piloto migras en masa. ¿Vale?
Bueno, yo recomiendo...
Cosas que me he encontrado yo, que por ejemplo hay un hotfix que tienes que aplicarle a equipos que incluso que con Core i5, ¿vale? Pero equipos antiguos, con BIOS antiguas seguramente, que te dice que el procesador no es compatible. Yo con los Core Duo Cole, pero cuando me salió con Core i5 dije esto y lo busqué en internet y hay un hotfix que tienes que liberar en WSUS antes. Y luego ese equipo migra. Entonces, cuando le aplicas la task sequence a mano o forzada, ese equipo al día siguiente te encuentras un Windows 7 porque el upgrade ha muerto. Te vas al log y ves que hay un error. Lanzas tú el setup a mano, como si fueses a migrar tú el equipo, y el setup no termina. El setup te dice, pues el equipo tiene un procesador incompatible. Bueno, pues ya sabes que esos modelos de equipo, si tienes 100 en tu empresa, no van a migrar. Tienes que superar ese problema antes de migrar. Y luego, por ejemplo... Hubo una instalación que se me paraba porque en un equipo de gente de desarrollo tenían el Virtual PC 2007. Pero es que la migración, cuando la hice yo a mano en un equipo, me saltó claramente. Está el Virtual PC 2007 instalado en este equipo y me daba la opción de desinstalar. En el propio ventanita azul de Windows 10, desinstalaba Virtual PC 2007 y funcionó. Entonces, tuve que ver en cuántos equipos hay para luego que la automatización funcionase, ¿vale? Entonces... Prueba de concepto, te vas a encontrar cosas. En un piloto de 10 ordenadores te migrarán 8, esos dos pasarás tú la instalación a mano, te encontrarás cosas superables, fácilmente superables, y ya a partir de ahí vas recopilando. ¿Vale? Pero eso es un proyecto normal y corriente.
Y como él dice, y quería recomendaros, intentad que los pilotos que hagáis en vuestra empresa sean diversos, tanto en departamentos como diversos en sistemas en donde implementáis la migración. No digáis, ah, bueno, pues hago el piloto en los tres ordenadores de informática. No, porque ¿qué pasa? Los de informática a lo mejor no están utilizando los line of business de marketing o de finanzas.
Sí, a mí también me pasó que finanzas necesitaba el NetFramework. Claro. Y el NetFramework en Windows 10 es colmo, porque no es, tú te vas a agregar opciones y cuando le das, te pide otra vez la ISO de Windows y te casca. Pues hay un comandito de un DIR que le tienes que guardar tú en la ISO descomprimida en una carpeta de red. Tú tienes un script que lanza un disk y en un sitio en concreto le das la ruta donde está el ISO guardado. Bueno, pues el instalarle el NetFramework a un financiero, pues me llevó toda la mañana de crear un script, de crear una carpeta de red, de ir a por ese ISO. Claro, ¿y eso cómo iba a pasar? ¿En Canarias? Pues no se va a venir a Madrid a buscar el ISO. O sea, fijaos, instalar el NetFramework, ¿vale? Para una aplicación. Entonces, el piloto es imprescindible. Y mientras el financiero sin trabajar,
¿no? Eso es. Entonces, tener siempre...
Pero eso tiene que ser educado, el hombre, si no...
Diversidad, muy importante la diversidad.
O no, y verás qué risa.
Sí, ay, la risa es lo mejor.
Entonces, he tenido clientes de risa. No, lánzala ya.
Cuando llegas a un momento, el usuario empieza a implementársele una pequeña pantalla, aparece una pantalla de instalación base, y después... llega a este momento tan sensacional donde le puedes decir que se vaya a comer unos panchitos o si has hecho las cosas como debías haberlas hecho.
¿Hay panchitos en Seattle?
¿El qué, perdón?
¿Hay panchitos en Seattle?
No, los llamamos peanuts, pero el caso es que...
Sí que hay panchitos.
Sí, exactamente, panchites. El caso es que si lo habéis hecho correctamente, a eso de las 10 de la noche, vuestros PCs despertarán de su letargo eterno y pasarán a instalar Windows sin que nadie esté delante, y cuando lleguen mágicamente por la mañana serán personas muy felices. Ya sabéis, todo el mundo cuando les haces cambios son muy felices. Entonces,
bueno, serán... como buenos gestores de proyecto hemos previsto el impacto, hemos dado cursos de formación.
Sí,
hemos,
sí, sí. O sea, habéis puesto un psicólogo.
Eso en Estados Unidos funciona muy bien, los steps uno tras otro, el comodín por si acaso uno se pone enfermo.
Claro que sí. La línea
aquí sabéis que trabajamos al desborde.
La esperanza.
O sea, te van dando curro, tú pides un ayudante y un día igual te dan un... Allí no, es trabajar en cadena como Ford. Yo te dejo hasta aquí, tú lo coges.
¿Sabes? Eso es. Claro. Muy bonito todo. El caso es
pues
que
te has venido.
Una vez nuestros usuarios han implementado, pues ya tienen su Windows y pasan a funcionar. ¿Qué pasa aquí? Que lo que yo quisiera que vierais no son mis palabras, sino que nuestro compañero...
Esto fue un Summit MVP, ¿eh?
Sí, es el MVP Summit ahí en Seattle.
O sea, esto es corporativo, el alcohol, y fue serio.
El alcohol y los informáticos no deberían mezclarse nunca.
Nos han quitado la fiesta este año ya.
Así que os voy a dejar con Miguel Ángel.
No sé por
yo
qué.
Yo pondré pequeños apuntes para que os haga aquí un poco de delicioso juguillo demo.
Bueno, a ver.
Ah, por ello.
Esto como era, yo soy de... de sistema,
¿Eres de letras?
Letros. A ver.
Perfecto.
Me has dejado poco tiempo.
La leche.
Siempre igual. A ver, MDT. ¿Conocéis MDT? Quiero saber para quién hablo. Vale. MDT funciona... ¿Tenéis tres días? No. MDT... funciona basándonos en task sequence, ¿vale? Task sequence, que os he dicho, es importado yo, ¿vale? En este caso con EDT ni eso, porque le das a nueva task sequence y le dices una de upgrade y te crea los pasos. Lo siguiente es preguntarme qué sistema operativo. Le doy la ISO, que la tengo aquí ya asociada, y punto, pelota. La ISO no la WIM, ¿vale?
Para los que no habláis francés, una task sequence es una secuencia de tareas que se ejecuta a la hora en la que lo indiquemos en el arranque de equipo o de forma opcional cuando el usuario decida ejecutarlo.
Vale. Mi task sequence hasta aquí era estándar, ¿vale? Me aplica al sistema operativo. Tengo una task sequence donde he asociado la WIM de 64 y tengo otra task sequence igual donde he asociado la WIM de 32, ¿vale? Podríais aplicar aplicaciones después, instalar aplicaciones después. De tal forma que ya que migras a Windows 10, aprovechas para irte a la última versión de Acrobat Reader y le quitas aquello de que no se actualice solo y que no pida actualizaciones, que el usuario luego no puede. O sea, esas clases de cosas, ¿no? Reinstalo el cliente de SCCM, bueno, hago cosas, ¿no? Aplico un script y yo lo que hago es un script que me quita los botones, las aplicaciones que no quiero dentro de la empresa. Pues en los juegos de Xbox, en no sé qué, yo he hecho un script que te los quita, ¿vale? Y luego tengo otro script que te importa el botón de inicio como tú quieres que sea. En un equipo configuras un botón de inicio con los botones que quieres, haces un export, te lo lleva a un XML y tú luego haces un comandito de PowerShell con un import de ese XML y en cada equipo lo aplicas. De tal forma que cuando instalas Windows 10 ya le quitas todos los superbotones estos de aquí, ¿vale? Y le dejas el botón de inicio como tú quieres, ¿vale? Y la verdad es que se agradece bastante. Esos scripts ahora los vemos. Yo tengo 32, tengo 364 y esto me migraría un equipo o me migraría a otro. O bien, le asocias aplicaciones después, como habéis visto, o yo tengo una tarea post-migración que me aplica un montón de tareas. De la forma que una vez migrado a Windows 10, pues lanzo la tarea post-migración y me hace lo mismo, ¿vale? Esto me valdría porque si luego compro ordenadores con Windows 10 OEM en un futuro, pues le aplico mi tarea de post-migración y me lo personaliza para la empresa, ¿vale? Que eso, para eso también se puede utilizar MDT.
También, aparte de MDT, si prefiriéramos hacer una paquetería con ICD, también nos puede preconfigurar los equipos 18, 8000 que compremos con esas opciones y otras muchas.
Vale, pues para daros algún toque, mira, yo tengo por aquí borrado de aplicaciones. Y voy a abrir también el de botón de inicio. Sí, PowerShell. El de PowerShell, este lo pongo más fácil, ¿vale? Yo en un equipo hice este comando, un equipo ya configurado hice este comando. Y entonces lo que tengo es un script que se va a una ruta de red, que es MDT, pero podría ser otra, ¿vale? Y coge el archivito XML que fue el resultado de este y lo monta en el system. De tal forma que he hecho un script solo con esta línea que aplico en cada equipo y funciona. Esto, llevad cuidado porque no esperéis que vuestro usuario apliquéis este import, vayáis al botón de inicio y haya cambiado. No. El usuario que ya ha iniciado una sesión en dominio, ese se va a tener el botón de inicio siempre. Cuando tú aplicas esto, lo tienes que aplicar como administrador, porque se aplica cada vez que un usuario nuevo inicie sesión en ese equipo, ¿vale? Entonces yo me volví loco la primera vez, hacer un import, me iba a botón de inicio y seguía igual. Si me ocurrió cerrar sesión, iniciar con un usuario que no había iniciado nunca y ya se le configura con ese XML, ¿vale? Aparte de eso, hay GPOs, hay nuevas GPOs para Windows 10 que las subís a vuestro controlador de dominios y te deja hacer un montón de cosas, ¿vale? Pero bueno, yo aquí, por ejemplo, maté la tienda, la desinstalé, desinstalé OneDrive personal, lo maté, lo pisé y sigue apareciendo. Pero bueno, hay cosas que se dejan, ¿sabes, no? Pero bueno, el botón de las aplicaciones es este. Mira, con Windows 8 ya existía este comando y me devuelve las aplicaciones Metro. No se puede llamar Metro.
No, no, bueno, hostia, vamos a tener que buscar de nuevo.
Bueno, mira, aplicaciones, modernas, vosotros me entendéis, ¿no?
Esas que no...
Van a ser aplicaciones Metro porque no trabajamos en Metro.
Con la X,
¿aquí
no?
¿Te echaron ya?
Se ven un poco diferentes.
Bueno, tenía aplicaciones Metro, ¿no? Entonces, con esto te devuelve las aplicaciones Metro. Cuando tú, cada aplicación tiene un nombre. Yo meto en esta lista las aplicaciones que quiero quitar, les fastidio vivos a los usuarios, les quito el solitario, les quito el Bing, Finance,
les quito... Además le quitas Zune.
Les dejo ahí todo, como mucho, para que consulten las acciones y tal. Y todo esto luego hace un bucle que hace un remove y va haciendo una desinstalación. Si yo a este remove quitase este comando y le pusiese pues esta aplicación de aquí, me la desinstalaría, ¿vale? Es un poco mal, igual he elegido la que no debía, porque esto es Microsoft, pero hay quien me ha pedido que quite la aplicación esta. Entonces, él me desinstala todas las aplicaciones en este script. ¿Más scripts interesantes? Bueno, pues tampoco mucho más, ¿vale? Yo ahora estoy en un script que parece sencillo y la verdad es que no es muy complicado, de tener un archivito donde aparecen todas las aplicaciones asociadas a qué extensión. En un equipo de referencia te asocias todas las aplicaciones, el PDF hasta aplicaciones, o sea que haces un export igual, te da un XML y luego haces un import y ya todos los equipos tendrán las extensiones tal asociadas a la aplicación tal. Entonces son scripts que vas personalizando, que la verdad es que la idea está que cuando se migre tú no tengas que ir al equipo para nada, ¿vale?
Y además, como estoy
además,
muy
afilar
seguro...
el hacha antes de empezar a cortar tronco.
Sí. Como estoy muy seguro de que tenéis vuestras GPOs perfectamente organizadas en la empresa, seréis capaz de implementar esos controles de qué podemos hacer y qué no con cada una de las aplicaciones directamente.
Bueno, como no tenemos mucho tiempo...
Ataca.
De hecho, no tenemos casi, te lo has comido entero.
Gracias.
Yo lo que hago es lanzar las... lanzar las task sequence y te las pregunta, ¿no? Yo, si lanzo aquí un comandito, me saldrá ya herramientas de MDT y si no me va a dejar mal, donde yo puedo pasar las task sequences, ¿vale? Esto es el paso 1. Con eso lanzáis la task sequence que queráis. Lanzáis la de migración y debería migraros, ¿vale? Os migra, seguro, ¿vale? Pero claro, aquí hace falta intervención de la gente. Tengo que estar yo aquí para darle, ¿no?
Hombre,
esto ya no me gusta. Porque la gente no quiere migrar a 10 de la mañana. Que ya lo he intentado. Entonces, no me gusta. Esta task sequence, si os dais cuenta, en MDT, ya estamos con los errores. En MDT tiene un ID. Pues hay un comandito que llama, es este de aquí, que llama a la ID que tú le digas. Lo siento, no he puesto el zoom, no sé si. Hay un comandito que llama al ID, a la task sequence que tú le digas, ¿vale? Este comandito me migra el equipo sin preguntas o lanza la task sequence sin preguntas. Hace un skip task sequence yes, la ID tal, y me lanza la task sequence. Con lo cual ya tengo un comando para migrar sin preguntas. Como tengo equipos de 32 y 64, me he currado un poco el script, le da una vuelta más y hace una pregunta de en qué procesador estoy. Si estoy en 32, entro en esta, y si estoy en 64, entro en esta. Con lo cual, si estoy en 32, me lanza la 4, si estoy en 64, me lanza la 6. Ya tenemos una vuelta de tuerca nuestra, que esto se arregla pagando horas, porque nadie te lo explica. Si tú me pagas horas, yo lo haré más chulo, ¿vale? Entonces, y así despacio lo entiende. Entonces, ya tengo la forma de poder migrar sin preguntas. Lo siguiente, que esto esté en una tarea programada por la noche. Si es que no hay más, no hace falta más. La tarea programada la tengo que ir creando yo en cada equipo, pues también es un trabajo. También es verdad que me puedo ir, y la tenía por aquí, a Bing, igual usar Google, oye.
Y hay quien lo usa.
Entonces, puedes crear una tarea programada de una tarea programada que tú has hecho y has exportado. Eso Microsoft lo soporta hace mucho tiempo. De hecho, el módulo de tareas programadas no ha evolucionado demasiado. Sigue dando los mismos petes a veces. Entonces, tú te has hecho una tarea programada, la has exportado a un XML y hay un comandito que, oye, que misteriosamente te crea una tarea programada en el equipo. Y he probado y resulta que con un system funciona. Me migra al equipo con un usuario system, con lo cual no tengo ni que guardar contraseñas. Si hago esto, demasiado rápido he ido. Oye, tengo una tarea programada. Por GPO también puedo crearla en todos mis equipos, ¿vale? Y si yo le doy la tarea programada, ¿y a qué hora le puse? A las 12:50. Me he adelantado, yo esperaba llegar aquí un poco más tarde. Digo, si importo esto y me falta un minuto ya, y si le doy la tarea programada y le debo ejecutar manualmente, pues debería iniciarse, debería realizarme la migración. Como veis, aquí de corporativo hecho por Microsoft está el ISO. Todo lo demás es pagando horas o viniendo aquí.
Que eso a los consultores freelance siempre le viene bien.
Vale. Y ya está. O sea, he hecho una tarea programada, he hecho un script que me lo lanza sin preguntas, he hecho una task sequence, he hecho un script que me lo lanza sin preguntas, he hecho una tarea programada, he hecho un script que me crea la tarea programada, la he metido en un script de logon y se me ha creado en todos los equipos, o la he metido en una GPO y se me ha creado en todos los equipos, ¿vale? Y con esto me migra a Windows 10. Esperemos.
No,
como no tenéis una hora y media de espera, y yo tampoco os podemos contar mil cosas, pero no, tampoco nos apetece, para ser sincero. Yo tengo por aquí una imagen de qué es esto una hora y algo después, ¿vale? Que igual saldrá, pero al final va a salir aquí el relojito de 0% o el 1%, y más adelante este equipo ya se migra, ¿vale? Creo que está aplicando la... depende del ritmo de mi equipo. Bueno, voy a avanzar, ¿vale? Lo habéis visto, ¿no? Lanza upgrade y te migra.
Me gusta así trabajar con tecnología punta.
Vale, ya le estamos. He dado a despertar un checkpoint para enseñaros una ventana tonta, o sea, tampoco tiene mucho sentido. A ver. porque quiero arrancar mi Windows 10.
Perfecto.
¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? No puede ser que esté todo tan claro. ¿Os habéis enterado de algo?
Yo creo que del PowerShell especialmente. Es lo que más claro ha quedado.
Vale. Mientras tanto os puedo enseñar cosas aquí. Vale, yo, como habéis visto, he asociado aplicaciones que tenía paquetizadas. Todo esto, si queréis ver alguna aplicación, ¿queréis ver alguna aplicación paquetizada? Pues no sé. Por ejemplo, el Dropbox, a poco que busques en Bing, vas a encontrar el comandito que te instala el Dropbox. Pero esto se instala sin preguntas, Dropbox.
Miguel, me preguntan sí, por aquí que con qué hemos paquetizado las aplicaciones.
Con buscando en Bing.
No, pero también se pueden generar paquetes.
A ver, con cada aplicación tiene su ciencia. Tú buscas paquetizar Acrobat Reader para SCCM. Resulta que Adobe tiene un Customization Wizard.
¿Cuál se paquetiza para SCCM? ¿Cuál utilizáis vosotros?
Es que esa es la gran pregunta del mundo mundial. Es decir, Microsoft puso unos estándares del MSI y si el fabricante te da un MSI, el MSI se lo asocia al Assistant Center y te lo despliega.
Lo tengo que construir yo el MSI.
Hay herramientas que te construyen el MSI, pero de todas formas, si tienes que construir un MSI, seguramente el fabricante, si ha querido que su aplicación esté en empresas de más de 10.000 ordenadores, que no creo que muchos no quieran, el Exe, ya has visto cómo Dropbox se lanza. O sea, antes de crear un MSI que te puede llevar un rato, resulta que buscas y Dropbox se instala solo con un /S. Sí y no, paquetizar tiene su ciencia, pero depende.
También hay ciertas herramientas incluidas en el Assessment and Deployment Kit que te pueden permitir paquetizar determinadas aplicaciones.
Vale, esto os lo voy a enseñar y luego lo cierro, o sea, no tiene mucho sentido, ¿vale? Esto sería una hora y algo después. Tarda más en hacer el upgrade que en hacer una instalación nueva. Oye, si quieres formatea, siempre puedes. Pero bueno, tienes toda la noche.
Claro, aquí recordad que cuando estamos haciendo un upgrade, lo que estamos haciendo es recopilar esos datos, configuraciones, aplicaciones, tal, y luego implementar el sistema operativo y pegar encima, de tal forma que el usuario es una experiencia casi instantánea.
Sí, los que hemos tenido que hacer migraciones con USMT y tal, oye, que no está mal, que tarde una hora y algo. Porque aquí no hay traslado de datos de usuario para nosotros, ¿vale? Y esto es un Windows 10 ya migrado, que mira, ya me lo había dejado lanzada, que luego tengo una posmigración, y esto, quienes habéis visto MDT, bueno, estaba lanzada, espero que no me falle, porque igual hay timeouts y tal, pues no os descubro gran cosa, que eso sería la forma de aplicar luego, pues eso, o sea, los scripts que os he enseñado, el quitar el OneDrive, borrar las aplicaciones, instalar el Acrobat Reader. O sea, si los metes después de la migración a Windows 10, se hacen solos. ¿Vale? Como no nos íbamos a esperar, los he dejado una tarea aparte. ¿Vale? Pero que tampoco os estoy enseñando gran cosa. Aquí es lanzar, MDT se encarga de lanzar aquellos scripts. Ni más ni menos. ¿Vale? Los tienes que probar porque hay veces que te fallan y tal, pero te fallan más bien porque no es lo mismo lanzarlos tú en local que luego tirarlos de una unidad de red y esa clase de cosas, pero bueno, cuando los pruebas, si seguimos hablando, luego si queremos volver, pues ya me habrá quitado el OneDrive, ya no está por aquí OneDrive, ya os digo que a veces aparece, ¿verdad? Y está quitándome aplicaciones. Poco a poco, si dejo esto aquí, pues van desapareciendo y van, a ver si ahora responde el botón de inicio, y van desapareciendo, porque te las quita. Literalmente, ¿vale? Y el usuario no puede. De hecho, yo aquí me cepillo hasta la Store. ¿Vale? Luego se van desapareciendo y ya está. Hay algunas que no se pueden, ¿vale?
Esto, por supuesto, lo bonito es el encadenado de tareas y hacer que ocurra una, luego otra, y el usuario cuando llega ya ha ocurrido todo esto, es totalmente transparente para él y ya tiene la experiencia que nosotros esperamos, no tiene la experiencia que estamos viendo que hemos configurado.
Vale, iba a enseñaros una cosa, pero hay una slide ahora, o sea que yo creo que ya...
Pues nada,
y queda muy chula. ¿Alguna pregunta? Sobre esto, luego hay un ratito de preguntas, pero es sobre esto, antes de cerrarlo. Sobre lo que hemos dicho ahora. Ahora repito yo la pregunta.
El tema de la captura del estado, pero un mes siguiente con la aplicación.
Seguramente sí. Ha preguntado si qué está utilizando Microsoft para hacer esa migración de datos de usuario. Bueno, sí, lo sé yo, pero el equipo producto, lo que quiera, al final el equipo producto se lo han cargado un indio y ahí están. Entonces, seguramente es un USMT con un hardlink. De todas formas, esto es como los que somos viejos y migramos a Azure. Pero allí que hay Discord, ¿y a ti qué te importa? Sí. Está haciendo un USMT con un hardlink, no lo sabes, no es que no lo han dicho. Seguramente sí, porque al final te crean Windows Old y te crea esa clase de cosas que cuando lo ves dices, hostia, ya sé. Pero la nueva generación que venga, salga a la universidad, ya no vas a ver ni de fibras, ni de IS-CASIS, ni de nada. Quiero una máquina virtual con este rendimiento y ya está. Que nosotros para entenderlo necesitamos, pero sí, seguramente sea un USMT con un hardlink, pero no lo sé. Sí. No, esa es aplicable aquí.
Perfectamente.
Eso es cosa tuya.
El ICD, me preguntan que si el Image and Configuration Designer se puede utilizar tanto para Azure como para equipos normales y se pueden establecer parámetros de volume licensing y esas cosas. Perfectamente. De hecho, se puede utilizar para hacer la implementación en dominio, toda clase de configuración de los equipos locales, equipos nuevos, equipos que ya tienes. Puedes generar una paquetería que hagan doble clic y se ejecute. O sea, tienes diversas formas de utilizar el producto al final. Pero sí.
Vale. Si os parece, como siempre me gusta llegar al final y dar las gracias, porque siempre me lo dejo y nos liamos con lo que nos gusta. Tengo una slide para preguntas, ¿vale? Ahora te las agradezco mil veces porque nunca hay, ¿vale? Pero vamos a avanzar porque a lo mejor preguntas algo que ahora vamos a contestar, ¿eh? No lo sé. Bueno, ya habéis visto que desaparece automáticamente eso. El Cortana no se va. ¿Cómo cambió?
Sí, hombre. Permíteme.
Eres de sistema, ¿eh?
Sí, gracias.
A ver. Vale, esto tira para adelante, ¿me das el
claro que sí.
Pasador?
Al ataque.
Porque te he pagado, pero no para tanto, hombre. Si os habéis quedado con la copla, sobre todo en la ventanita de David, que está de aquí, eso de allí es el comando de migración. Está aquí. Eso de allí es el comando de migración. Oye, que ahí hay algo, ¿no? Entonces, si te quedas con esto y lo lanzas en un command line, te migra sin preguntas. Esta es otra opción que yo me he inventado. Claro, hostia, ¿cómo se pasa? Entonces, te creas un script que hasta aquí... A ver, esto te lo da Microsoft con las task sequences que te importas, ¿vale? Y ellos no han entrado a ver qué hace. Pero da igual, olvidaos de esto de aquí, que es coger un archivito de post y tal, ¿no? Hasta aquí, todo eso allí es el comando de migración silenciosa. Y tiene sentido, ¿no? Auto-upgrade, porque te preguntas si quieres actualizar el Windows y dices que sí o que no. Quiet, para que no te salga ventana. Y el dynamic update, disable, ¿vale? El auto-upgrade, el auto-upgrade y luego disable. Entonces te hace una migración sin bajar las actualizaciones. Y con esto te creas un command line. Y con eso migras. O sea, igual no quieres el MDT, no quieres una task sequence porque no vas a meter aplicaciones después, te van a dejar los Windows 10 pelados como vienen. Pues no te tienes que instalar el MDT. Te tienes que crear un BAT que lance esto, meterlo en una unidad de red y aprovechar el mismo script que yo había hecho antes. ¿Vale? Y meterle el comando. Entonces, si es 32 bits, va a ir hasta ruta de 32 bits, va a ir a esta ruta de red y se va a actualizar tu equipo sin MDT y sin nada. Nada más que guardando la ISO en una carpeta de red, el contenido de la ISO. Y el 64 bits. Si le metes este BAT, este, en una tarea programada también migra sin preguntas, sin MDT y sin servidor de nada, solo con una unidad de red. ¿Vale? Pero claro, bueno, no puedes aplicar luego los scripts, los tienes que instalar a mano, esas cosas, ¿no? Yo, para mí MDT, cuando te dominas... Bueno, lo de la tarea programada ya lo habéis visto, pues iba a hacerlo aquí, pero al final dije, pues también es una tontería, ¿no? Pero que valga como slides si os las bajáis. Y esta es el comando que te importa la task sequence, ¿vale? Que os valgan las scripts, slides como algo. Pues siempre hacemos dos, una de hola claro. Y otra gracias por venir.
Y además ahí también tenéis la opción de GPO para todos aquellos administradores que disfrutéis GPOizando.
Vale. Ya os digo que el usuario system funciona, con lo cual puedes lanzar sin meter contraseñas por la red. De hecho, ya no lo deja Microsoft. Entonces, con el usuario system puedes migrar. Y
ya,
venía
esto
mi
ya
demo,
ocurrido,
que ya ha existido.
Ya habéis visto
el
todo,
update,
ha sido
como
precioso.
No da tiempo. Estos que de PowerPoint no sabemos. ¿Vale?
Sí.
Y estos que nos han dicho que tenía que haber un hipster, pues lo hemos dejado.
Siempre
en todas partes tiene que haber un hipster hoy en día.
Sí, sí, sí. Muy importante para aprender.
Que venía por defecto y ya hemos salido bastante nosotros. ¿Vale? Y si no te gusta, siempre puedes volver a la versión anterior. Porque está aquí y funciona bien. Le das ahí, pam, y se vuelve a la anterior. Oye, ¿qué? Vale, y esto es que nos tenéis que valorar, porque si no, no nos pagan. O sea que
estamos aquí por
tenemos pasta. La encuesta de satisfacción, hacedla así con el móvil, a ver si tenéis suerte y rula. Y ahora es el momento, o sea, creo que luego vuelve a salir. Nosotros ya nos habéis visto bastante.
Yo creo que bastante. Sí, sale de nuevo. Ahí,
la fiesta aquella duró.
El botón de gracias.
Hasta hoy.
Ahí,
y preguntas. Tenemos poco, no mucho.
Tenemos micro ahora, un segundito, para que se escuche luego en la grabación.
¿Se puede migrar de un sistema de 32 bits a 64? Por ejemplo, si tienes Windows 7 32, migrarlo a...
Sí que te migra, pero el sistema operativo es instalado desde cero.
Ajá.
Los datos de los usuarios te los mantiene, ajá, pero aplicaciones y todo te las tienes que volver a instalar.
Vale, y no habría rollback, me imagino.
Entonces, yo tampoco lo veo. Hombre, si tienes equipos con 8 gigas y con 32 bits,
no,
pues
pero
está
bueno,
jodido.
Igual son
si
equipos
tienes 4
que tienes
y te que... está reconociendo 3 para ganar uno.
No, pero bueno, que equipos que igual tienes en la empresa con 64 bits, pero que tienen un sistema operativo de 32.
Sí, eso es normal. O sea, tener 32, ya sabéis que aquí muchos no montamos lo último, ¿no? Por aquello de, pero luego te arrepientes. Es que 64 no ha tenido ningún problema con ninguna aplicación. Las aplicaciones las tenían el problema con el UAG, no tenía que ver con 32 o con 64. Les fuimos conservadores a la hora de elegir el 32. Te digo lo mismo, si tienes equipos que soportan 64, pero tienen 4 GB de RAM y el 32 te está dando 3, para ganar una, no te metas. Al menos ahora, porque es que además a ese equipo no le quedará tanto tiempo de vida. Hasta siendo de los que las tiran. Entonces, para ganar uno no te metas. Si tienes equipos de 8 gigas y le pusiste 32,
¿ese es el caso?
Pues sí. Pero luego tienes que instalar aplicaciones. Ese equipo es reinstalado desde cero, tampoco te migra los datos de la gente. O sea, los datos del usuario están, pero ya está. Si la pasas a mano, te lo dice. Todo te lo voy a cepillar, pero los datos del usuario estarán. Oye, pues algo es algo.
Si te curras bien la paquetería, podrías lograr que se reinstalaran las aplicaciones que tú considerarás.
Sí, migras y reinstalas, pero es una instalación desde cero. ¿Alguna pregunta más? Allí detrás.
Me ha tocado correr.
Te has ofrecido voluntario, tío. No, pero él tiene que dar el callo, ¿eh? Él trabaja en Microsoft.
Hola. Con el script que has lanzado, ¿se borra solo la imagen de Windows 7 o tienes que lanzar luego otra task sequence para hacer el borrado de todos los equipos migrados?
Bueno, no, yo también aconsejo guardarla, no lo sé, o sea... te crea un Windows All donde se guarda lo que era el Windows anterior. Si tienes una vuelta atrás, si algún financiero realmente se te pone tonto, le das al botón de volver a Windows 7 y ya investigarás y solucionarás el problema que ha tenido. ¿Vale? Luego se te queda un Windows All, que no ocupa tanto. Si no vas tan mal de disco, pues déjate el Windows All de ahí. Pero no te la... Tu pregunta es, el Windows All se queda para que puedas volver atrás, con lo cual la antigua Windows 7... El antiguo Windows 7 sigue estando ahí.
Si tienes ganas de toquetear, existe
si tienes
la posibilidad...
tentación de volver, pues...
Sí, pues... Existe la posibilidad de toqueteando que ese Windows All no se genere.
Sí.
Pero, como bien dice Miguel, yo no lo recomiendo, sobre todo porque no puedes prever el 100% de las circunstancias, a no ser que ya lleves migrando meses y sepas lo que va a pasar exactamente y tal. Aún así, siempre el factor usuario, que es el más sensacional, puede chirriar en algún momento.
¿Perdón?
¿Sigue siendo un mes o van a alargar el plazo como...?
De momento está la limitación de un tiempo. Sí, de un tiempo. También es verdad que estarías volviendo bastante atrás y se te complicaría la cosa si quieres volver a 6 meses atrás. Porque has instalado cosas y, bueno, el equipo ha cambiado bastante. Yo no sé si esa limitación es propia de licencia, sino técnica. Seguramente los técnicos lo habrán dicho. Porque los americanos son muy así. Si dentro de 6 meses te están dando la opción de volver atrás, ellos te la están dando porque tienen que estar asegurándose que funciona. Son así.
Somos así.
Si hay la más mínima duda y la mayoría de gente le va a dar atrás, y entonces, como se han instalado 6 meses de aplicaciones y un montón de... El Explorer tiene 26 barras ya de cosas que se han instalado, va a cascar la mayoría de veces, pues lo quitan, ¿sabes? Entonces, un mes y poco más te cuento. Vale, entonces, ¿nos dejáis ir ya al café?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Creo que hay una pregunta. Creo que hay alguna pregunta. Gracias, gracias. Pero no vamos a dejar a alguien sin contestación.
Ya será la última, pero...
Sí.
Una duda. Si lanzas la migración en un equipo que tiene algún problema de drivers, que por lo que sea no se puede actualizar a Windows 10...
Buena pregunta.
¿Eso termina la instalación? ¿Da algún tipo de error? ¿Se puede comprobar previamente que ese equipo es compatible con Windows 10?
A ver, el que cuando migres algún dispositivo no vaya a funcionar con su driver, no. Te va a migrar y te vas a encontrar una tarjeta gráfica nefasta, ¿vale? Uh-huh. Yo he tenido tarjetas gráficas buenas que cuando ha arrancado por primera vez, y mi experiencia ha sido, hostia, no se ve, ¿vale? Se ve mal. Resulta que te vas al dispositivo y se la ha bajado de Windows Update y tiene el driver instalado, te lo juro, la experiencia es, falta un restart. Pues esos equipos que la primera vez que te lo encuentras, ya no se me instala la tarjeta gráfica, haces un restart y ya empieza a funcionar. Eso es lo que yo me he encontrado en drivers, ¿vale? Porque tira de Windows Update. Si has utilizado MDT y ese equipo es un modelo tal y tienes 500 o tienes 50, has tenido que homologarlo, ha tenido que pasar por pruebas. Tú, si lo has hecho bien, has probado ese equipo y has visto que en la imagen tienes que inyectar X driver. Entonces, cuando haces la migración, MDT te inyecta el driver y es muy sencillo, ¿vale? Te importas el driver y te lo inyecta, ¿vale? Entonces, tú has homologado ese equipo, has dicho que en ese equipo hace falta estos drivers. En otro equipo de la empresa y al final tienes 10 modelos en la empresa y los has homologado. Si es un caos tu empresa, porque cada vez que compras vas a buscar el barato, tienes un problema. Pero tampoco tanto. Luego tira de Windows Update y se los baja.
El problema que yo estoy viendo es sobre todo pues en portátiles, en temas de Wi-Fi, de chipsets, que hay mucha variedad, ¿sabes? Que no son equipos...
Bueno, pero en los portátiles de hecho es donde más homogéneo puede estar. Sí, los clónicos sí que era un problema, ¿vale? Pero... ha habido un problema también, y es que, y en eso pienso también muy a la americana, es que ellos preguntaron si tú querías ser migrado. Y muchísima gente, antes de que le salga la ventanita de ya puede ser migrado, se ha bajado la ISO y la ha migrado. Y decidme que solo habéis migrado cuando Microsoft os ha dicho que ya podéis migrar. ¿Todos? No. O sea, os habéis bajado la ISO y la habéis aplicado. Pues igual tu equipo aún no estaba homologado por Microsoft. Esa es una. Y otra cosa es que el driver tal, el fabricante cual, ya no lo homologue, ¿sabes? Pero bueno, para eso está el proceso de homologación tuyo de la empresa, antes de lanzar el proyecto. Saber qué te vas a encontrar y cómo lo tienes que remediar. Igual se arregla con un script de logon luego, para ese equipo, porque hace falta instalar a mano el driver, no lo sé. O ir allí.
Ese delicioso piloto diverso del que habíamos hablado, comprueba la mayoría de tus modelos de equipos.
Claro. Bueno, el piloto, las pruebas.
Dentro del Deployment and Assessment Kit tienes herramientas que además van a comprobar y corroborar que existen drivers para esos dispositivos y puedes inyectar los drivers en paquetería, puedes inyectar los drivers.
No, pero eso es muy americano. Aquí es mejor subir el ordenador encima de la mesa y probarlo.
Eso es. Hay mil opciones. Al final, el trabajo de campo es el nuestro y nosotros tenemos que asegurarnos de que en la implementación final ese equipo vaya a quedar bien.
Bueno, ahora sí, podéis aplaudir a este señor, que creo que lo ha hecho bien.
No,
gracias.